Seguimos aquí en directo en el espacio multicultural, multiusos de la estación de Tacoronte. Y ahora estamos acompañados por una persona joven que ya está muy involucrada en este mundo de la inteligencia artificial, pero que actualmente se encuentra doctorándose en ingeniería informática en la Universidad de La Laguna, en el área de lenguaje y sistemas informáticos. Don Rafael Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Se te escucha bien?
Sí.
Perfecto, vale, perfecto. Antes que nada, porque yo digo, este chiquillo es mi hijo. ¿Qué edad tiene?
Tengo 28 años.
Muy joven.
Terminando ahora mismo.
No engaña tu experiencia.
Gracias, gracias. Terminando ahora mismo el doctorado en ingeniería informática y bueno, a ver qué nos depara el futuro con ideas a quedarnos ahí dentro de la universidad.
¿En qué está consistiendo tu doctorado? Porque un doctorado es un proceso de investigación, ¿no? Es decir, tendrás un tema en el que estarás profundizando y al final acabarás con un trabajo que será muy interesante de compartir con el resto del mundo, que para eso es un doctorado, para generar una tesis. ¿En qué estás trabajando en ese doctorado?
Pues mira, nos hemos centrado en lo que es el pensamiento computacional, que es una habilidad...
¿En el pensamiento?
Pensamiento computacional, sí. Es una habilidad que poseemos todos. Nosotros somos los que pensamos, las máquinas no piensan, no razonan. Y esa habilidad lo que nos permite es resolver problemas como una persona que trabaja con ordenadores. Es decir, una persona que los diseña, que los programa, que los monta. Y claro, esa habilidad hay que trabajarla. Desde hace ya dos cursos académicos, dos años...
Para que yo me entere y los oyentes también. Es decir, pensar como una computadora...
Cuidado porque las computadoras no piensan. Vale. Entonces, como pensar como una persona que trabaja con computadoras.
¿Cómo usar una computadora para mejorar tu pensamiento?
Técnicas. Vamos a decirlo así, técnicas propias de la programación, por ejemplo, bueno, la programación es una de las partes del pensamiento computacional, pues cómo se le da esas instrucciones a la máquina es distinto a la manera de la que pensamos nosotros.
Vaya, cómo comunicarnos con máquinas.
Efectivamente.
Que usan la computación como herramienta principal para generar...
Efectivamente, pasar de ser simples usuarios a que la computadora haga lo que yo quiero que haga. Entonces es diferente y ya desde hace dos años forma parte del currículum educativo desde infantil hasta bachillerato como competencia transversal. Es decir, tanto en historia como en matemáticas como en lengua tienen el pensamiento computacional.
Esto es apasionante, lo digo, para una persona ya de mi edad que ha tenido que aprender a manejar un mando a distancia, cambiar a usar de una cinta de cassette a un DVD, esto de hablar de pensamiento computacional, que sea motivo de una tesis doctoral, es apasionante, te lo digo.
Sí, la verdad que sí, a mí es un mundo que cuando entré me llama mucho la atención, sobre todo porque estamos también muy cerca de eso, de los estudios preuniversitarios, de primaria, de secundaria, y es algo que se debe trabajar y que, vamos, creemos que todos, no solo los más jóvenes, lo deben estudiar y entrenarse.
Rafael, ¿quién es tu director de doctorado?
Coromoto.
¿Cuántos años tiene Coromoto?
No sé cuántos años tiene, pero...
Pero poquitos tiene que tener. Porque tengo la sensación que esto es el mundo al revés, ¿no? Es decir, estoy yo desde casi los 60 años escuchando a un chaval de casi 30 y el que está enseñando eres tú a mí. Entonces, claro, ¿cómo yo, que teóricamente tendría que ser el profesor, te dirigiría un doctorado de pensamiento computacional? Es decir, esta situación es una encrucijada generacional y una encrucijada en la que tenemos que enfrentarnos todos como colectivo, gente joven, gente mayor, y encajarnos todos, ¿no?
Sí, de hecho es que esa es la idea, o sea, abrir esto a toda la sociedad, a que lo trabajen, a que lo prueben, y una de las partes, pues, como estamos aquí en la jornada, la inteligencia artificial, o sea, cómo no, o sea, tenemos que pasar de simplemente utilizar una herramienta, utilizar ChatGPT. Bueno, antes habló Gara, que también es mi codirectora.
Porque ahora es jovencita también.
Sí.
Y claro, aquí la gente que tenga más de 60 años, es que ya estamos quemados. Es que hemos evolucionado demasiado. Dice, déjame como estoy. Déjame con el mando a distancia del Netflix, que ya me cuesta trabajo entenderlo. Y si claro, me ponen una herramienta para que me vea la cara y diga, este quiere ver esto.
Claro, pero
es lo que se trata de la inteligencia artificial.
Efectivamente, claro. Pero no queremos simplemente que sean usuarios, sino que saquen de aquí todo. Que vean
que la uses bien.
Sí, y que vean que no le tengan miedo. Muchas veces siempre nos dicen, es que claro, ¿qué va a pasar con los datos? ¿Qué va a pasar con los trabajos, ¿no? En todo esto de la inteligencia artificial. Y es como, úsalo y verás que...
Si lo estás usando sin darte cuenta.
Sí.
Volvemos a Netflix.
Efectivamente.
Hay una cosa que pone tendencia, dice, para ti.
Sí.
¿A quién le ha dicho que eso te puede gustar?
Efectivamente.
Que se llama inteligencia artificial.
Efectivamente. Va reconociendo todos tus patrones, ¿vale? Que son esas pequeñas cosas que se van
repitiendo. Todos tus movimientos de mando a distancia.
más bien lo que ves y lo que no ves, cuánto tiempo lo ves, si dejas de verlo, si te fijas cuando terminas Netflix te dice si le puedes poner un dedito arriba o dos deditos arriba, por si te gusta mucho, qué buscas, qué no buscas, aunque no esté dentro de Netflix, todo eso vas entrenando para ti, exclusivo para ti. Una persona de 60 y algo, o sea, es un perfil supuestamente anónimo, no con tu nombre, pero sí con tus características.
Bien, bien. Bueno, esta tarde vas a ser el ponente de una de las charlas que van a compartir durante esta jornada, que se empiezan en el día de hoy, bueno, empezaron ayer, y nos van a acompañar en este espacio maravilloso durante todo el mes de mayo. ¿De qué vas a hablar hoy?
Sí, esta tarde tenemos tres en concreto.
Pero tú vas a dar una.
No, las tres.
¿Tú las tres?
Sí, sí, sí. Son las tres, son tres charlas de 45.
Diferente, con tres temas diferentes. Bueno, pues entonces, José, ya acabamos con él, porque si nos va a contar las tres charlas.
No, no, son charlas más breves que la que tuvimos ayer, que era más de un entorno profesional. Y estas tres, la primera de ellas es la inteligencia artificial y el empleo. Pues esas herramientas que podemos utilizar para mejorar nuestro currículum, para buscar mejores ofertas, cómo aplicar, cómo crear cartas de presentación. La segunda, centrada en IA generativa, que es lo que vemos de ChatGPT, de Suno para crear canciones, todas esas herramientas que crean contenido nuevo. Y por último, la tercera, que es inteligencia artificial en la educación. Es un campo en el que vemos muchas veces, no, pues que nuestros estudiantes no lo utilicen. No, no, tienen que utilizarlo. Ahora hay que enseñarles a, pues, cómo ser más críticos, cómo darle esas instrucciones, que aprendan. Pues es un lenguaje nuevo.
Y a los profesores también hay que darle alguna charla para que te identifiquen si han utilizado la inteligencia artificial como herramienta o como hacedor de trabajos.
Efectivamente.
Porque se puede utilizar como herramienta, como se utilizaba antiguamente las enciclopedias, la Larousse, la Espasa, Galpe y todas aquellas que teníamos los mayores. Pues la inteligencia artificial te pone toda esa información filtrada a tu disposición. Pero claro, la tentación del profesor, la tentación del alumno es: tiquitín, hazme esto y que te lo haga.
Efectivamente. Entonces, o sea, no seas crítico con la respuesta y hay que ser crítico.
Hay que leerla y modificarla y utilizarla como una fuente de información y después acabar de darle el puntito. Esa charla se va a dar esta tarde, ¿no?
Sí.
Hay que invitar a muchos profesores. Exacto. Pues los alumnos ya saben usarla.
No, claro, los alumnos sí. Ahora es verlo desde el otro lado. Y me recuerda mucho esto a cuando se introducían las calculadoras. Primero se decía que no, que matemáticas tienes que enseñarlo sin calculadora. La calculadora ya la utilizará después. Y ahora tú vas y la calculadora la están usando desde que son niños. Y se le está enseñando a usar la calculadora. Es lo mismo que pasará ahora con la inteligencia artificial. Hay que ver qué es lo que está detrás, qué está haciendo, por qué me está dando esta respuesta, por qué no me dice esto, por qué no puedo hacer esto. ¿Cómo entreno yo a la inteligencia artificial para que haga esto en concreto? Y eso es un cambio de paradigma que, digamos, que...
Aquí
todo.
Lo que está claro es que hay que enfrentarse esto con positividad, intentando buscarle toda la parte útil e intentando controlar los peligros a los que nos estamos enfrentando desde el conocimiento, desde el espíritu crítico, que quizás sea eso donde tenemos que reforzar mucho la educación, ¿no?
Sí.
En generar criterios a la hora de seleccionar cosas, los pensamientos, ese computacional que no sé cuál es, pero que tú vas a hacer un doctorado y son 2 años estudiando eso.
Sí, sí, sí.
Yo creo que por ahí tenemos que ir, ¿no?
Sí, sí, no, 100%. Es eso, o sea, no se puede prohibir. Ahora hay la UNESCO, por ejemplo, propone que estas herramientas no se utilicen en menores de 13 años, que sería, ¿no?, fuera de la escuela hasta los 13 años. Pero claro, en casa pueden seguir usándola. Es decir, es como Internet.
A nadie le asusta que hasta los 18 años no saquemos un carnet de conducir. A nadie le asusta eso. Dice, bueno, a lo mejor con 16 una motillo, pero ahí dice, y nadie pone reparo a eso. ¿Por qué tenemos tanto reparo de decir, oye, esta herramienta, que es un coche muchísimo más peligroso que un coche, no se puede usar hasta que uno... No nos preocupa decir, oye, no se puede beber alcohol hasta los 18.
Efectivamente.
Es mucho más peligroso.
Y bueno, no se puede, el poder...
Bueno, no se debería, ¿no?
No se debería.
Como es todas estas aplicaciones, sí, no se debería utilizar, pero se utilizan.
Efectivamente. Hace poco estuve en un centro de primaria, bueno, que tendrían 11, 12 años, y ellos ya, algunos ya utilizaban ChatGPT. Y dice, sí, yo es que lo uso pues para que me haga resúmenes o para que me dé la información, como dices tú, ya filtrada sobre lo específico.
No está mal, ¿no?
No, no, no está mal.
Podemos ahorrar un montón de árboles talados por libros de texto, por ejemplo.
Por ejemplo.
Tanto de economía sostenible, tanto de... Pues...
Sí, o sea, y lo vemos, entonces...
Y a lo mejor es más barato comprarse un teléfono móvil que 8 años de libros de texto.
Hombre, hay que ver que todos estos sistemas, también hay que ver la otra parte.
No hay que tener miedo.
No, el miedo no se lo puede tener ante estas herramientas. Tener claro que se van a utilizar, o sea, su uso va a ser cada vez mayor. Vamos a tener nuevas cosas que no hemos visto, como nos pasó con Internet. O sea, ayer estábamos dando la charla y Melanie estaba en Madrid y la teníamos aquí en directo interactuando con el público y hablando con nosotros. O sea, era algo que era impensable hasta que surgió Internet. Nos va a pasar lo mismo con todas estas herramientas.
Nos va a cambiar mucho los hábitos y las costumbres. Porque a mí se me vino otro día a la cabeza hablando, pensando, dice, lo hemos hablado esta mañana también aquí sin micro. ¿Quién no tiene un vídeo Betamax en el trastero de su casa?
Sí. Yo tengo el VHS, no, Betamax no me pillo,
o el
pero...
VHS, o el 2000. Sí. Había, ¿quién no lo tiene? ¿Quién no tiene una cámara de vídeo de esta enorme que hubo que pedir un crédito para comprarla? Y se compraron hace 20 años. Sí. ¿Quién no tiene un televisor de medio metro para atrás con el culo?
Con el culo ahí, sí, sí, sí. Es eso, es la base de la tecnología. Entonces,
y no hay que asustarse, no pasa nada.
Y por eso hacemos la jornada. Para que vean qué es esto que está aquí, que sí o sí nos va a acoger a todos.
La entrada a las ponencias esta tarde, que son tres, que ya me los he aprendido, es gratuita, como todo.
Sí, hay, ¿no? Hay una inscripción, hay un aforo limitado, pero vamos, yo animo a todo el mundo a que venga, incluso aunque no sean del ámbito específico de educación o de empleo, que se animen, porque de verdad son muy interesantes y ayer mismo nos lo decían, es que cómo estamos enfrentando esto, ¿no? Cómo lo enseñamos, que no es esa herramienta de, bueno, pues se usa y ya está, sino qué hay detrás, vamos.
Rafael, estás aquí desde primera hora de la mañana, antes que empezáramos el programa, y he visto que estás involucrado en los cinco stands que están.
Sí, porque la casualidad es que uno de los organizadores... trabajábamos juntos y, claro, montamos todo esto y siempre decía, es que quiero montar algo de IA. Y yo le dije, me animo, venga, vamos adelante. Y he estado por aquí viendo los stands que tienen, los stands de generación de audio, generación de música, de imágenes, de entrenamiento de modelos, no solo utilizar esas herramientas que están ya generadas, porque estas herramientas, para poder crear lo que estamos viendo, necesitan mucha energía, necesitan un coste computacional, no es una tecnología nueva.
¿Energía te refieres a electricidad, kilovatios hora?
Sí. Es muy elevado su consumo. Y claro, antiguamente esta tecnología no es nueva, pero antiguamente no teníamos esas potencias de cómputo que tenemos ahora. Y claro, cuando ya vemos todos estos sistemas, ¿qué se hace? Lo entrenan empresas como OpenAI, como Google, Microsoft.
Como que se calientan los ordenadores, ¿no?
Bastante. De hecho,
como los portátiles, dicen, el ventilador está funcionando todo el tiempo.
Vale, pero imagínate cuando le pandas hacia algo de esto. Un edificio, ¿vale? De hecho, por ejemplo, Microsoft tiene servidores que están bajo el agua para aprovechar la refrigeración del mar, o sea, porque es un coste muy, muy grande. Y claro, hemos llegado a tener estos modelos como ChatGPT, que nos dan una respuesta maravillosa, ¿no? En cualquier contexto generalista, y después nosotros utilizarlo. Esa utilización por nuestra parte, evidentemente, tiene un consumo de energía, pero no es tan elevado como la generación. Por eso vemos que ChatGPT lanza el 3.5, lanza el 4 y no han salido en un año, no ha salido ninguno nuevo. ¿Por qué? Porque tardan meses en entrenar ese sistema con millones de parámetros. Y bueno, esto, la tecnología nos ha permitido tenerlo desde el móvil, ¿no? Nos conectamos a internet y tenemos la respuesta a lo que queramos.
Se nos calienta el móvil, imagínate tú el que está generando la respuesta del móvil, ¿no?
Se calienta más lo del móvil de ellos, más que los nuestros, pero sí.
Oye, pues Rafael Herrero, invitar a todos los oyentes de esta casa, que esta tarde tienen tres ponencias muy interesantes y bueno, y que es la primera tarde de ponencias, pero vamos a estar de aquí a final del mes.
Sí. Sí, tenemos el próximo viernes, hay otra ponencia profesional de IA en la administración pública, y el próximo sábado animo a todos los oyentes también a que se apunten al hackathon. Tenemos un hackathon.
Eso del hackathon quiero yo que venga ahora Eduardo y me lo cuente bien, porque yo el nombre me parece súper divertido, pero no sé qué es el hackathon. El día que me dijeron, ¿qué es el TLP? Digo, una Tenerife LAN Party, ¿no?
No, la TLP es el día 25. Aparte,
pero el hackathon me pasa igual. La primera vez que me lo han dicho, el nombre está bien, pero no sé lo que es.
Mira, el hackathon venía por el término de hacker, que se reunían y en grupo pues intentaban romper, ¿no?, una seguridad en tiempo determinado de hoy. Entonces se ha cogido el término para proponer un reto, un problema que tienen que solucionar. En este caso es crear una ciudad sostenible en el municipio de Tacoronte, que sea que tengan en cuenta distintos factores, el consumo de agua,
que el ton de abajo es de town.
Dime.
El ton de atrás es de town.
Hackathon, pero bueno, está ahí. La idea viene de ahí, eran concursos. Y de hecho aquí es un concurso, es ver quién saca la mejor idea utilizando herramientas de inteligencia artificial, todas las herramientas que quieran, incluso entrenar modelos para predecir el consumo de agua, las pérdidas de agua, ¿no?, en viñedos, por ejemplo. Todo esto y presentar un proyecto de ciudad sostenible.
Es que cada minuto que paso aquí tengo más claro que esto es imparable. Es decir, que
es imparable,
no tiene límites la aplicación, en donde quieras pensar... es una herramienta hiperútil que bien utilizada nos puede ayudar mucho a mejorar como, como especie, como ser humano, ¿no?
No, no, por supuesto. Y ahora veremos un crecimiento exponencial en todo, ¿no? Cosas que tardamos meses en hacer en simplemente días.
Pues Rafa, vamos a dar una vueltita por los stands, hacemos una pausa, ponemos un poquito de música, un poquito de publicidad y vamos a buscar a algunos de los representantes que están aquí, algunos de los sheriffs de los stands, para invitarlos que vengan aquí.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Gracias por haber echado un ratito con nosotros.